Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Este que vas a escuchar es, sin duda, el sonido de la noche y el sonido del día aquí en Málaga. El sonido de la lluvia y la tormenta con enorme aparato eléctrico que tenemos desde anoche. Está lloviendo mucho. Desde la pasada medianoche se han recogido más de 80 litros de lluvia por metro cuadrado en Málaga capital, por ejemplo, en un punto concreto en el medidor del centro meteorológico. También en Álora y también en Antequera, en Málaga, por cierto, esta mañana incluso ha granizado. En Torremolinos se han registrado 66 litros por metro cuadrado, 40 litros por metro cuadrado de lluvia en Coín, 35 en Ronda, entre 25 y 30 en Estepona, Gaucín, Cortes de la Frontera. Estamos hablando, por ejemplo, de 20 litros de lluvia en Fuengirola, en Manilva, en Vélez Málaga. A esta hora, pues el punto más complicado está en Álora, porque el río Guadalhorce, a su paso por Álora, ha crecido bastante y ha dejado atrapada a algunas personas en sus viviendas. Ahora te lo vamos a contar. Sin duda, lluvia que ha trastocado los planes de miles de malagueños que han llegado tarde al trabajo, que han dejado tarde a los niños en el colegio, aunque otras personas, como Elena, han sido previsoras. Después de la noche de lluvia que hemos tenido, la previsión que el agua iba a continuar y ha cambiado de planes.
He salido más temprano, previendo el tema de la lluvia. He salido temprano, a las 7 estaba lista y he salido de casa a las 7 y cuarto, que normalmente suelo salir a las 7 y media. Entonces, sí que es verdad que a esa hora ya estaba, a las 7 y cuarto, ya estaba la autovía parada, a la altura del Rincón de la Victoria.
En el hogar de Susana, que vive en Cártama, hoy han tenido que improvisar el plan del día bien temprano porque no han podido llevar a su hija al colegio.
Esta mañana a las 7:30 nos hemos encontrado con un email del colegio diciendo que hoy no había clases porque el acceso es un arroyo y es que todo el camino de Cártama a Cártama Estación está cortado. Todo el tramo está inundado y baja agua como si fuera un río.
Y Miguel Ángel, que llegaba a su nave en el polígono La Estrella a las 5 de la mañana y lo primero que ha tenido que hacer ha sido achicar agua.
Sacando agua de la nave, todo lleno de agua, de allí arriba otra vez. ¿Por qué? Porque las cañerías no pueden tirar más de lo que es.
Está siendo sin duda un día ajetreado, complicado. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Jornada ajetreada para los servicios de emergencia desde la madrugada por los avisos, por incidencias provocados precisamente por la lluvia, por las precipitaciones. En toda la provincia se han registrado decenas de incidencias. Estamos hablando de más de 70 incidencias. La zona del Valle del Guadalhorce es una de las más afectadas. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. El río Guadalhorce, como anunciaba, se ha desbordado a su paso por Álora, donde hay viviendas anegadas, algunas personas han quedado atrapadas en sus casas y numerosos coches han sido arrastrados por el agua. Dicen desde el municipio que el pueblo está colapsado y aislado, pero que afortunadamente no hay daños personales. También incidencias en Málaga capital. En la carretera del aeropuerto, la MA21, hay que circular con precaución por las balsas de agua que se están acumulando desde primera hora en la calzada, a la altura del cruce de Churriana. A la altura de Baños del Carmen, un árbol ha caído en mitad de la carretera. En la avenida Lope de Vega, en el Atabal, se ha hundido la calzada y eso ha obligado esta mañana a primera hora a cortar la vía en sentido centro. En la calle San Quintín, en la Trinidad, se ha hundido la acera. En calle La Unión se ha desprendido el techo de una casa. En César Vallejo, en el polígono Guadalhorce, ha habido que sacar dos coches de una balsa de agua. Estaban vacíos y no había nadie dentro. Son algunas de las incidencias registradas hoy aquí en la ciudad de Málaga, Mónica.
Una de las imágenes más llamativas nos sitúa ahora mismo en el río Guadalmedina. Aquí en la capital, a esta hora vemos correr el agua. Un río de agua marrón, un río que estamos acostumbrados a que nunca lleve precisamente agua. A pie del cauce del Guadalmedina se encuentra mi compañero Andrés Atienza. Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Y este es el sonido que nos deja hasta ahora este cauce del río Guadalmedina. Así baja el agua a esta hora, agua marrón, agua que lógicamente no viene limpia, agua que viene arrastrando todo lo que pilla prácticamente desde la parte alta hasta el final de su camino, que se sitúa a unos 300 metros de donde me encuentro, es decir, la desembocadura al mar. No es habitual ver esta estampa, no es habitual ver agua de en este cauce que está siempre seco. De hecho, se había pues renaturalizado en parte, había césped que ha quedado totalmente tapado por el nivel que está alcanzando a esta hora el agua. Un agua que proviene básicamente de arroyos que vienen a desembocar en la parte alta del cauce. Es decir, no se alivia ese pantano que está al final, que es el que normalmente suele aportar agua a este cauce seco, ese pantano del Limonero, que se encuentra al 15%, o sea, tiene 22 hectómetros cúbicos de capacidad, ahora mismo se tiene 15 hectómetros cúbicos, por lo tanto, agua que procede, como decimos, de esos arroyos y no del pantano. Es una estampa muy poco habitual, una estampa que además, Mónica, está sirviendo de atracción para los malagueños y los turistas que están pasando por estas inmediaciones, estos márgenes del río, que se quedan pues contemplando la escena que, como decimos, para nada es habitual. Otro de los efectos que nos deja el paso de esta dana, en este caso por la capital.
Bueno, pues el paso de la dana, en este caso afectando de distinta forma a dos ríos, el Guadalhorce desbordado a su paso por el municipio de Álora, donde hay viviendas anegadas, algunas personas que han quedado atrapadas en sus casas y numerosos coches que han sido arrastrados precisamente por el agua, y la otra estampa en el Guadalmedina, ese río que pasa por la capital, que no lleva nunca agua y que hoy, si te asomas, la vas a ver de color marrón, eso sí, pero la vas a ver. No es del pantano, no se han abierto las compuertas del pantano, del Limonero, sino es agua que llega desde los distintos arroyos. También se han registrado incidencias en estas últimas horas en municipios de la costa, como Marbella, Fuengirola, Mijas, Torremolinos, Vélez, Málaga, y también en puntos del interior, como Campillos, Cártama, Casa Bermeja o Ronda. Carmen, ¿qué tipo de incidencias de las que estamos hablando?
Hay que decir que ninguna de gravedad, además sin daños personales. Los servicios de emergencia han tenido que intervenir por anegaciones en bajos de viviendas y locales comerciales, también por la caída de obstáculos en carreteras, coches que han quedado atrapados en balsas de agua, farolas averiadas, arquetas obstruidas o desprendimientos de toldos, y también por tierra y lodo en carreteras secundarias.
Incidencias por la lluvia también en la red ferroviaria de la provincia de Málaga y en el campo, que se dice que no siempre llueve a gusto de todos. Bueno, pues también incidencias en el campo.
A esta hora permanece interrumpida la circulación por tren en varios puntos de la provincia por estas fuertes lluvias. En concreto, está suspendido el tráfico ferroviario entre Gobantes y El Chorro, afectando a trenes que circulan entre Córdoba y Málaga. Y también está interrumpido el tráfico ferroviario entre Cártama y Álora. Se ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera para trasladar a los viajeros afectados. Por otro lado, los agricultores celebran esta lluvia que está dejando el paso de la dana en el campo malagueño, un agua que sirve para paliar, al menos en parte, el grave problema de la sequía, pero que en algunos puntos está causando ya daños. Es el caso de la zona del Valle del Guadalhorce, como explica Baldomero Bellido, que es el presidente de la Asociación de Agricultores Asaja en Málaga.
Todos los cauces que vierten a esa zona de la zona de Cártama, pues se están viendo totalmente desbordados. Se ven arrastre de coche, arrastre de cultivo, y por eso digo que aparte de los cultivos también hay que preocuparse por daños personales que esperemos que no ocurran.
Bueno, protagonista es la lluvia en este martes 29 de octubre y también la tormenta con enorme aparato eléctrico, según datos aportados a esta emisora, a COPE Málaga, por la Agencia Estatal de Meteorología. Desde ayer, en la provincia de Málaga se han registrado 1.500 rayos en la provincia. Aquí, en la capital, en un radio de 15 kilómetros, se han contabilizado 300 rayos. Las imágenes son impresionantes, el espectáculo, si lo has visto esta madrugada, de 4 a 5 de la madrugada, impresionante. Puedes ver alguna de esas imágenes en nuestra página web, cope.es/Málaga. Y nos hemos preguntado, ¿por qué se producen los rayos? ¿Qué pasa ahí arriba para que se produzca ese impresionante espectáculo, ese fenómeno meteorológico? Quiero saludar a José Miguel Viñas, es meteorólogo y es experto de Meteoret. José Miguel Viñas, José, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien. Lo primero, por aclarar los términos, un rayo, un trueno, un relámpago, ¿esto es lo mismo?
Bueno, no exactamente. Una cosa es el rayo, que es la descarga eléctrica que se produce desde la nube de tormenta hasta el suelo o dentro de la propia nube tormentosa. Eso genera, a su vez, un destello luminoso, que es lo que nos llama tanto la atención, que es el relámpago. y provoca a su vez una expansión muy violenta en el aire que da como resultado el ruido del trueno. Por lo tanto, los tres fenómenos están relacionados con la tormenta, pero como ves, pues hay diferentes diferencias entre ellos. Vamos.
Uh-huh. José Miguel, ¿por qué se producen los rayos? O sea, ¿por qué unas tormentas tienen tanto aparato eléctrico y otras no?
Bueno, por un poco pensando en la que esta noche ha afectado a Málaga capital y otras zonas de la provincia, pero sobre todo ha llamado mucho la atención que continuamente había relámpagos en el cielo y muchos rayos, ¿no? Esto ha sido así porque lo que en realidad ha ocurrido es que la Dana ha generado lo que llamamos en meteorología un tren convectivo, es decir, para que nos hagamos una idea o lo visualicemos, una especie de línea de tormentas donde se van constantemente produciendo tormentas, disipándose y generándose nuevas detrás, de manera que, a diferencia de una tormenta de verano que vemos que se va cargando el ambiente y finalmente descarga y ya está, en este caso hay una regeneración continua de la actividad tormentosa durante horas, ¿no?, con el resultado que hemos visto. Y bueno, se forman esas descargas eléctricas porque al final, en el interior de estas gigantescas nubes tormentosas, se produce una separación de la carga eléctrica positiva y negativa, se va generando con el paso de los minutos una importante diferencia de potencial entre la parte alta y la parte baja de la nube, y finalmente eso termina formando un canal de descarga con el resultado que vemos, ¿no?, con esos rayos que llegan a impactar en la superficie terrestre o que se producen dentro de la propia nube.
Uh-huh. Desde la Agencia Estatal de Meteorología nos hablan de esta noche 1.500 rayos en lo que es la provincia, el total de la provincia. Aquí en la capital estamos hablando de 300 rayos. Estas cifras, para un experto en meteorología, ¿esto es normal cuando hay una tormenta fuerte o esto es singular? Este número.
No, es singular por la situación que estamos teniendo. Está claro que cuando una dana con estas características, pues además situada en la zona donde estaba, del noroeste de Marruecos, cargándose de humedad en el Golfo de Cádiz y en Alborán, pues da lugar a estos episodios tormentosos, la actividad eléctrica es mucho mayor de lo normal. De todas formas, habría que tener que precisar que esos datos que os han comentado desde AEMET son de la red de descargas, y son rayos que directamente impactan en el suelo, es decir, que son descargas que se detectan cuando han impactado, pero hay que pensar que la mayor parte de las descargas eléctricas en una tormenta son intranube, es decir, se producen entre un punto y otro dentro de la propia nube tormentosa, que da como resultado ese resplandor tan fogonazo, ¿no?, que nos impresiona tanto cuando vemos una tormenta de noche, sobre todo. Es decir, que rayos hay más, lo que pasa que los que somos capaces de detectar son los que han llegado aquí abajo.
Claro, o sea, los que se pueden, muchas veces lo explicamos aquí en el programa, los que se pueden contar, por así decirlo, son los que caen en la tierra, pero
sí,
entre las nubes también.
Y los peligrosos, claro.
Y los peligrosos, ahora vamos a hablar de eso, José Miguel, pero sí. ¿Algún día podremos contar y saber también cuántos rayos ha habido de nube a nube o dentro de una misma nube?
Bueno, sí que hay sistemas ya, incluso algunos satélites que permiten realizar ese tipo de conteo. Pero digamos que con la red que tiene EMET, lo que sí que tenemos controlado son las descargas que llegan aquí abajo, a la superficie terrestre, que pueden ser, son en su mayor parte rayos negativos, pero también de vez en cuando caen algunos positivos, que tienen un mayor contenido energético.
¿Da la sensación de que las tormentas así con mucho aparato eléctrico se producen por la noche? ¿Esto es verdad o es la sensación porque estamos más oscuros y los vemos más?
Bueno, no, hay tormentas también de día, pero efectivamente que por la noche, pues al final nos impresionan más porque vemos que se ilumina toda la noche, ¿no?, con los rayos y los relámpagos. De manera que al final hay situaciones que pueden dar lugar a un episodio tormentoso muy fuerte, tan parecido a este que hemos tenido, pero pueden ocurrir durante el día, ¿no? Si, por ejemplo, pues la Dana hubiera estado situada ayer en una posición distinta, pues a lo mejor estas tormentas que hoy se han producido por muchas zonas del sur peninsular se hubieran adelantado varias horas y eran horas diurnas en vez de nocturnas.
Ya que tengo a todo un experto en meteorología, a José Miguel Viñas, no me resisto a preguntarle el truco, el cálculo que tenemos que hacer desde que vemos el relámpago, el destello, hasta que escuchamos el trueno, el sonido. ¿Es verdad que significa, dependiendo de los segundos que lo escuchemos, que está más cerca o más lejos esa tormenta?
Sí, esto es simplemente porque la velocidad de la luz, es decir, lo que nos llega de esa descarga eléctrica, es muchísimo más rápida que la velocidad del sonido, que genera también la descarga, como he dicho, pues al producir una expansión muy violenta en el aire, ¿no? Entonces, efectivamente, si vamos observando que va cada vez estando más cerca el sonido del fogonazo que nos llama la atención de la tormenta, entonces tenemos claro que la tormenta la tenemos encima. Una noche como la pasada en Málaga, que prácticamente ha habido momentos en los que había continuamente relámpagos, lo que nos ha estado indicando es que estaba prácticamente encima de la capital malagueña la tormenta, ¿no? Si la hubiéramos tenido mal adentro varios kilómetros, pues hubiéramos visto ese desfase entre la luz y el sonido de los truenos.
Por cierto, para terminar, esta mañana la reunión decía algún compañero, yo tenía miedo de coger el coche porque decía, a ver si me va a caer un rayo cuando vaya en el coche por esto de que sea así como de metal, más metálico. ¿Los rayos son peligrosos en una ciudad? ¿Debemos tener miedo?
Bien, con un episodio como el de estas últimas horas con tantas descargas eléctricas, pues sí, incluso dentro de una ciudad no tenemos tanta protección que si estamos, por ejemplo, campo abierto, donde pues ahí no estamos con tantos elementos que nos pueden proteger. Por lo tanto, yo diría que nunca hay que confiarse, incluso aunque la tormenta nos pille dentro de la ciudad. Sí es verdad que, por ejemplo, si vamos en un coche, el coche es un elemento metálico, y de alguna manera nos protege, es decir, que si cayera justo el rayo en el coche, pues probablemente le pueda generar algún problema al coche, pero digamos que nuestra vida está a salvo porque estamos rodeados de una carcasa metálica y eso es lo que en física se llama una jaula de Faraday, es decir, que la corriente eléctrica se distribuiría por todo el vehículo y la parte interior quedaría protegida.
Pues es un placer, como siempre, escuchar a José Miguel Viñas, meteorólogo, experto de Meteorred, y cada mañana de sábado con César Lumbrera en Agropopular. José Miguel, gracias, un abrazo fuerte, gracias.
Otro para vosotros,
gracias.
Un abrazo. Hasta
la otra. ¿Lluvia se está dejando notar en los embalses? Esa es la pregunta que también te harás, de todas las que tendrás en la cabeza. Hay que decir que la lluvia se está notando en las reservas de agua. El dato general es de los embalses de Málaga. Entre todos, retienen a esta hora 98 hectómetros cúbicos, una cantidad que ha ido variando a lo largo de la mañana. Los pantanos empezaban el día en torno a los 95 hectómetros y a esta hora, 12:47 minutos, superan los 98 hectómetros cúbicos de agua. Ya hay más agua, por lo tanto, que hace una semana en el embalse, por ejemplo, del Guadalhorce, en el Conde del Guadalhorce y también ligeramente en la Axarquía. Pero ojo, que los embalses no solo ganan agua de forma directa, inmediata, por la lluvia que cae sobre ellos. Los embalses van a seguir ganando reservas en los próximos días, llueva o no llueva. El motivo, que para conocer el efecto real de estas lluvias en los embalses hay que esperar a que el agua que ha caído termine de bajar por las escorrentías, es decir, el agua que baja por arroyos y ríos hasta su almacenaje en esos pantanos. Lo explica el catedrático de Hidrogeología de la Universidad de Málaga, Iñaki Vadillo.
Por ejemplo, los embalses de Guadalhorce o de la Viñuela, donde son cuencas hidrográficas de centenares o miles de kilómetros cuadrados, pueden estar llegando a los embalses aguas durante ciertos días o una semana que otra, ¿no? Es decir, que podemos esperar todavía que ese nivel de llenado de los embalses lo observemos no solamente los próximos días, sino a lo mejor en las semanas siguientes, ¿no?
El catedrático explica aquí en esos micrófonos que hay que tener en cuenta que no solo los embalses almacenan agua, hay gran parte que queda en el subsuelo, en los acuíferos, y es agua que no vemos, claro.
Y ahí el efecto suele dilatarse más en el tiempo, porque también depende del el grado de humedad que tengamos en el suelo. Llevamos un estiaje que ha sido hasta hace unas semanas, ¿no? O el que no ha llovido, el suelo está seco. Normalmente las primeras lluvias lo que van es a llenar esa sequedad del suelo, ¿no?
En estos casos, la filtración del agua de lluvia es muy lento, ese proceso, y puede tardar varios meses en depositarse en los acuíferos. A esta hora, 12:49 minutos, nos asomamos al balcón de COPE más Málaga para ver que la jornada va a continuar pues marcada por la lluvia, aunque lo peor va a pasar en unas horas. A partir de las 3 de la tarde se va a desactivar la alerta naranja en toda la franja litoral. Nos quedaremos en alerta amarilla. En todo caso, hasta las 3 de la tarde continuamos con ese riesgo de tormenta y de lluvias intensas. Lo que se traduce de la alerta naranja es que en una hora pueden caer más de 30 litros de lluvia por metro cuadrado. A partir de las 3 de la tarde se rebaja la alerta a amarilla en todo el litoral y también en el interior de la provincia de Málaga. Las temperaturas máximas hoy se van a quedar en los 18 grados. Nos asomamos a las carreteras de la mano del restaurante Las Palmeras. A esta hora, según informan desde la DGT, tenemos cortes de carretera en la A343, la carretera de Álora, dos puntos cortados en el paraje Los Llanos y en el paraje Casablanquilla, en ambos casos por desprendimientos en la vía. También tenemos cortes en la carretera de Los Montes, en la A7000, en la carretera de Los Montes, en la que une Ciudad Jardín hacia arriba, hacia Los Montes. Está cortada por un desprendimiento y también a esta hora tenemos lo habitual en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara en sentido Cádiz. Eso en la provincia, según nos cuentan desde la DGT. ¿Qué está pasando aquí en la capital? Según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, tenemos tráfico intenso en el Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, en sentido centro, de entrada a Málaga, también en el Muelle Heredia, en dirección hacia el Paseo de los Curas. Allí, en el Paseo de los Curas, hay balsas de agua, mucha precaución. Está el tráfico muy lento en dirección este. También tráfico lento en Valle Inclán, en ambos sentidos, y en el Paseo de Sánchez también mucha circulación.
Restaurante Las Palmeras, tu restaurante al lado del mar, donde podrás disfrutar de los mejores pescados y mariscos de Málaga, acompañados de una selecta carta de vinos. Restaurante Las Palmeras, Paseo Marítimo El Pedregal 97.
En el mundo del deporte, imagino que la Rosaleda, sí. El césped mojado. Mínimo.
Exacto.
Javier Bautista, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Sí, vamos a ver el parte de guerra de las instalaciones del deporte malagueño. Por ejemplo, el Málaga hoy no ha entrenado en la Rosaleda, lo ha hecho en el campo anexo. Ya sabes que ha caído una fuerte tromba de agua y eso ha propiciado de que, bueno, para curar un poco el nuevo campo de la Rosaleda, pues se han marchado al lado, ¿no? Al anexo. Por cierto, con novedad triste, porque otra vez Ramón vuelve de nuevo a lesionarse. Una sobrecarga en el cuádriceps izquierdo le va a hacer baja para el partido de este jueves. En la línea para ese de ese partido, precisamente hemos estado viendo que es la primera vez que el Málaga se va a enfrentar al Estepona. Y por otro lado, hay Copa del Rey. Mañana juegan el resto de equipos de Málaga porque el Estepona-Málaga se juega el jueves. Juega el San Pedro, juega el Marbella y juega también el Juventud de Torremolinos. Este es Kiko, el jugador del San Pedro, hablando de ese duelo frente al Celta.
Pues la verdad que es un sueño, una ilusión con cualquier equipo de que nos fuera tocado, con cualquiera, vamos, porque ya solo con enfrentarte a jugadores top de la élite, ya eso es un sueño para nosotros, vamos.
Bueno, pues eso es lo que contaba el futbolista del San Pedro, que se va a enfrentar al Celta de Vigo este miércoles. Y baloncesto, el Unicaja de Málaga se ha tenido que marchar del Carpena porque ya empiezan los operarios de todo el montaje de la Copa Davis. El Unicaja de Málaga va a estar fuera de Málaga durante aproximadamente un mes. Va a jugar 4 partidos lejos del Carpena. Se han marchado a las instalaciones del José María Martín Urbano. Este que vamos a escuchar es precisamente Barreiro hablando de el mes fuera.
Ah, no me digas eso, macho. sí, bueno, al final pues toca partidos fuera, los afrontaremos igual, echaremos de menos a nuestra afición, claro está, pero bueno, hay que ganarlos, sean duros, pero bueno, vamos a por ello.
Bueno, eso era lo que contaba Jonathan Barreiro. Hay que apuntar que el Unicaja de Málaga, el líder de la ACB, que le saca 2 victorias a, por ejemplo, Real Madrid y Barcelona, saca 1 a Valencia, así que por lo tanto el equipo con las rotaciones, con los cambios, está dando la tecla Iván Navarro, que está marcando un inicio espectacular, un inicio histórico, el del Unicaja de Málaga, como digo, que se va a marchar fuera de Málaga durante un mes. Así que por aquí pasa la última hora del deporte malagueño, evidentemente todo el mundo mirando al cielo, porque mañana hay Copa del Rey, el jueves continuará y va a ser, sin lugar a dudas, la gran noticia, las fuertes lluvias que están cayendo y los equipos deportivos de Málaga pues están haciendo de tripas corazón para poder entrenar y para poder llevar el día a día de trabajo con las lluvias lógicas que impiden el normal desarrollo de la actividad deportiva. Mónica.
Gracias, Javi. Todo el deporte a las 3.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Más sabor, más cuchareo, más tapeo y cocina de temporada, donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga. Cuando prefieras Araboca Centro, recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z.
Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gambas, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en el Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tus sentidos. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatino, Soho y El Palo.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Sin duda, mañana complicadísima. Estamos hablando de la Agencia Estatal de Meteorología, que acaba de subir el aviso de naranja a rojo. Activan el aviso rojo hasta las 3 de la tarde en toda la Costa del Sol, en toda la franja de la Costa del Sol y también en el Valle del Guadalhorce. Eso significa que en 12 horas puede haber un acumulado de 120 litros de lluvia por metro cuadrado. A partir de esta tarde irán remitiendo y ese aviso irá bajando. En todo caso, ahora mismo, recién activado, aviso rojo hasta las 3 de la tarde en toda la Costa del Sol y también en el Valle del Guadalhorce. Precisamente en el Valle del Guadalhorce hablábamos del río del Guadalhorce, que se ha desbordado a su paso por Álora. Hay viviendas anegadas, algunas personas que han quedado atrapadas y también hay complicaciones en Pizarra. Quiero saludar a su alcalde, Félix Lozano, alcalde de Pizarra. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alcalde, ¿cómo están sucediéndose las cosas a esta hora en Pizarra? Creo que también casi en directo con un rescate de algún vecino. ¿Qué ha pasado?
Sí, efectivamente. Estamos aquí ahora mismo en rescate con el helicóptero de Guardia Civil, que estamos rescatando en la zona de Vega Hipólito, que es donde el río Guadalhorce se ha desbordado con más intensidad, y en una vivienda que había... Creíamos que eran 3-4 personas, pero bueno, ahora mismo acabamos de ver que había 5 miembros encima del tejado y que acaban de rescatarlo. Estáis escuchando el helicóptero ahora mismo de fondo, que ya ha terminado de rescatarlo. Y digamos que la incidencia ha sido un poco más grave que hemos tenido, ¿no? O que tenemos hasta el momento. Por lo demás, después, bueno, aparte del desbordamiento de río, daños que en huertas y en viviendas, y después, pues bueno, algunas calles cortadas, de barro en las calles y lo normal, ¿no? De una inundación que, bueno, que a priori, pues, digamos, como daños personales, pues hemos evitado, ¿no? A estas familias que corriendo se han subido al tejado y que Guardia Civil ha podido terminar de rescatarlo ahora mismo.
Alcalde, por lo tanto, daños en huertas, inundaciones, anegaciones en algunos puntos del municipio y del pueblo de Pizarra, pero lo que es daño, por así, o riesgo para personas, esta familia, esos 5 miembros que acaban de ser rescatados, no hay ninguna en esa zona, ninguna vivienda más aislada ni con ese riesgo, ¿no?
No, ahora mismo no conocemos ninguna vivienda más que tenga ese tipo de problemática. No obstante, tenemos el plan de emergencia activo y bueno, tenemos todos los servicios, tanto de policía local, protección civil, guardia civil está aquí ya en la zona, bombero también está aquí en la zona, y la verdad que estamos todos pendientes, ¿no?, a ellos. Desde esta mañana, 6 de la mañana más o menos, después de ver la noche de agua que habíamos tenido, pues bueno, desde el ayuntamiento estuvimos alerta a primera hora y conociendo un poco los sitios, ¿no?, y de más riesgo, ¿no?, que tenemos en todas las inundaciones cuando nos vienen, pues habíamos previsto ya, ¿no?, el poder, pues en un momento determinado, cuando el río Guadalhorce se desbordara, porque es verdad que ya no había llegado la información por parte de Álora que venía con mucha fuerza y que podía desbordarse, pues bueno, en aquellos puntos que teníamos, pues para poder cortar carreteras y demás, que no tuviésemos daños personales, ¿no?, que es lo que tenemos que tratar en esta tarde.
Está claro. Alcalde Félix Lozano, alcalde de Pizarra, muchísimas gracias por atendernos y muchísimo ánimo, que queda un poquito de día largo. Aviso rojo hasta las 3 de la tarde, según meteorología, por el riesgo del acumulado de lluvia en 12 horas, hasta 120 litros de lluvia por metro cuadrado. Alcalde, gracias, ánimo.
Nada, nada, gracias, muchas gracias a ustedes.
Del dormitorio fue la vida idílica de nosotros, fue la firma del beso sin un contrato, fueron las mentiras en los zapatos, fue que el oleaje que en su deriva fue. Por más que no quiera romper la orilla, y fue que no podía.
Boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Y volvemos aquí a la Costa del Sol, a la provincia del Paraíso.
Era porque en el sueño tú siempre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos, hasta las 3 de la tarde se eleva el aviso rojo por lluvias y tormentas en toda la Costa del Sol y en el Valle del Guadalhorce. Eso significa que en 12 horas el acumulado de precipitaciones puede superar los 120 litros por metro cuadrado. En lo que llevamos de día, desde la medianoche, se han recogido casi 90 litros de agua por metro cuadrado aquí en la capital, 82 en Álora y 84 en Antequera. La imagen del día la encontramos, sin duda, en Álora y en Pizarra. El río Guadalhorce se ha desbordado al paso de estos dos municipios y algunas familias han tenido que ser rescatadas por el helicóptero de la Guardia Civil, como nos ha contado en directo el alcalde de Pizarra, Félix Lozano. La otra imagen del día la encontramos aquí, precisamente en la capital, donde el río Guadalmedina, que siempre va seco, que no lleva agua, hoy sí que la lleva, hasta arriba prácticamente de agua, una cantidad de agua que ha arrollado enseres y maletas de personas que normalmente duermen y viven debajo de los puentes del Guadalmedina. Nos explican desde la Junta de Andalucía que no es agua porque se haya abierto las compuertas del pantano del Limonero, simplemente es agua acumulada de distintos arroyos. Una noche sin duda complicada en la que aquí en la provincia de Málaga se han llegado a registrar hasta 1.500 rayos y en lo que es la capital, en Málaga capital, estaríamos hablando de 300. Muy buenas tardes, si te sumas ahora, esto es COPE más Málaga. Te recuerdo que estamos juntos desde las 12:30, como cada día, y que mi nombre es Mónica García. Sin duda, hay otras historias que te pueden interesar y que te cuento con Carmen Cerván. Han abierto diligencias previas por una denuncia contra el alcalde de Estepona por acoso sexual.
Denuncia de un funcionario del ayuntamiento contra José María García Urbano por ese presunto delito de acoso sexual. De momento, la única diligencia que ha acordado el juez instructor es tomarle declaración al denunciante. Lo hará en una fecha próxima. Todavía no lo ha hecho. Una vez se le tome declaración, se decidirá sobre los siguientes pasos a tomar.
Y detenido un atracador de gasolineras en las provincias de Granada y de Málaga.
Detenido por la Guardia Civil este hombre de 34 años al que se acusa de hasta 6 robos en cuestión de un mes. El primer atraco ocurrió el 17 de septiembre en un pueblo de Granada, el último hace unos días, el 25 de octubre, en una estación de servicio de Villanueva del Trabuco, aquí en la provincia de Málaga.
Y anota esta fecha, después de una mañana tan complicada, igual te apetece. 30 de noviembre, anótala, solo un día después de que Málaga inaugure el alumbrado navideño, el Parque del Oeste va a acoger el Festival de las Linternas, un espectáculo que tradicionalmente pone fin al Año Nuevo chino y que hoy se presenta en Málaga de forma oficial.
Hasta el 15 de febrero, ese espacio de la capital acogerá esculturas luminosas formadas por 600 linternas y más de 4.000 puntos de luz. Además, se desarrollará un gran pasacalles, un evento que se completará con talleres y muestras de danzas tradicionales de la cultura china. Francisco de la Torre es el alcalde de Málaga.
En este caso, en una zona que no es el centro, una zona que yo creo que geográficamente son muy compatibles, este espacio dedicado a esta tradición de China, ¿no? Vamos a conocer más de China. Y eso es bueno, que los países se conozcan, que estrechen lazos.
Entre el 30 de noviembre y el 15 de febrero se van a realizar 4 pases de espectáculo lumínico al día. Y para poder disfrutarlos es necesario comprar una entrada que oscila entre los 14 y los 20 euros. Durante el periodo en el que se desarrolla el Festival de las Linternas, más de la mitad de la superficie del Parque del Oeste va a seguir abierta de manera libre para los ciudadanos. Y recuerda, la noticia del día que te la estamos contando aquí desde primera hora. La Agencia Estatal de Meteorología ha elevado a nivel rojo la alerta por fuertes lluvias desde mediodía en las zonas de la Costa del Sol Occidental y en el Valle del Guadalhorce, en la provincia de Málaga. Estamos ante un riesgo extremo de precipitación acumulada de 120 litros por metro cuadrado en 12 horas. Lluvia que está dejando distintas incidencias en la provincia de Málaga, como el desbordamiento del río Guadalhorce al paso por el municipio de Álora y de Pizarra, con rescates de personas incluida, y también incidencias en la red ferroviaria. Última hora, Carmen.
Sí, hay una última hora, y es que ha descarrilado un tren, un AVE, entre Málaga y Madrid, a la altura precisamente de Álora, a causa de estas intensas lluvias que se están registrando en la provincia. Hay afectados 291 viajeros que van a ser transferidos a otro tren para llevarles a destino.
Gracias, Carmen. Se llama Shiva Shirani, tiene 30 años y es iraní de nacimiento. Pertenece al Grupo de Ciencia del Cemento de la Universidad de Málaga. A esta joven investigadora la acaban de reconocer con el premio al mejor doctorado del mundo sobre materiales cementosos 2024. El premio lo otorga la Asociación Mundial de Productores de Cemento y Hormigón de Londres, que representa el 80% de la industria del hormigón del mundo. El premio, dotado con $5,000, por cierto. Shiva Shirani, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Enhorabuena por el premio.
Muchísimas gracias.
En un día como hoy, y a esta hora, 1:13, te tengo que preguntar, ¿alguna incidencia, la lluvia, ha llegado bien al trabajo, te han cortado algo, se ha negado algo? En tu caso, ¿todo bien?
Todo bien.
Todo bien, me alegro. Shiva, el premio reconoce las contribuciones excepcionales de la investigación en el campo del cemento. Ha sido seleccionado entre más de 30 trabajos que se han presentado. Distintos países los han presentado, una veintena de países diferentes. Exactamente, ¿tu trabajo en qué consiste? ¿Por qué te han premiado?
Es que a partir de 2019 realicé mi doctorado internacional con una beca de FPI de doctorado de 4 años en la Universidad de Málaga. Y aquí estamos trabajando en campo del cemento y hormigón. Es que la verdad que ese premio no es la única que ahora ya tengo. Estoy muy feliz de recibir 2 premios de doctorado, y el premio, el primero, el cual es AUCE 2024, que es el premio al mejor doctorado español en radiación de sincrotrón, que nosotros usamos para nuestras investigaciones, que reconoce las técnicas innovadoras que utilizamos. Y el otro es que, como hemos dicho, el Innovandi NanoSEM PhD Prize de 2024, que es el mejor premio de doctorado mundial en materiales cementosos.
Bueno, orgullosos estamos muchísimo, porque además eres una investigadora que está aquí en la Universidad de Málaga. Pero en todo caso, ¿vamos a conseguir que el cemento y los materiales que utilizamos en la construcción, en las carreteras, que no sea tan contaminante, por así decirlo?
Sí, ¿qué son los materiales cementosos? El cemento ha estado aquí durante los últimos 2.000 años en diferentes versiones, y desde hace 200 años el cemento Portland. Por lo tanto, por cada tonelada de cemento Portland que fabricamos, emitimos alrededor de 0,8 toneladas de CO2, huele de carbono. Pero como fabricamos una cantidad tan grande de cemento y hormigón, esto representa aproximadamente el 8% de todas las emisiones de CO2 generado hecho por humanos.
¿Y vamos a conseguir acabar con esto? ¿Buscar una alternativa que sea tan, pues supongo que rentable, que además sea una alternativa al cemento Portland, que no deje tanta, esa enorme huella de carbono? ¿Eso lo vamos a, estamos cerca de conseguirlo?
Exacto. Aquí en la Universidad de Málaga somos investigadores en el campo de cemento y hormigón, y nuestro objetivo es optimizar las alternativas al cemento Portland, que es el cemento más utilizado en la construcción. que tiene una enorme huella de carbono para proteger nuestro planeta, por supuesto. Fuimos pioneros en una metodología para estudiar el cemento utilizando un acelerador de partículas que se llama sincrotrón. Una nueva investigación que utiliza nanoimagen 4D podría ayudar a comprender cosas y también para ver las evoluciones de la hidratación de cemento. Aquí utilizamos nanotomografía de rayos X avanzada para realizar nanoimágenes de 4D de cemento, y eso nos permite visualizar la hidratación de cemento a una escala nanométrica, como capturando la evolución de las partículas con el tiempo sin alterar la muestra. Y ahora, gracias a este premio, podemos mostrar la buena ciencia que estamos haciendo aquí en España y mostrar esta investigación a una audiencia global, destacando cómo la ciencia puede impulsar una producción de cemento más sostenible al comprender el comportamiento del cemento a un nivel de detalle sin alterar la muestra. Y ese podemos dar el primer paso vital hacia la reducción de la huella de carbono, como hemos dicho, de la industria.
Es evidente que es importantísimo el trabajo de investigación que se realiza en la Universidad de Málaga. En este caso, forma parte desde el año 2019 del Grupo de Ciencia del Cemento de la Universidad de Málaga esta mujer de apenas 30 años, de origen iraní, que se llama Shiva Shirani y que acaba de ser reconocida, premiada y de la que estamos tan orgullosos. Shiva, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias, es un placer.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga con la Copa del Rey. Este jueves a partir de las 8:30 de la tarde desde el Estadio Ciudad de la Línea sigue el partido Estepona Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha, Erpichi Decay, Transelec, Audio Factory, Factory Electrodomésticos, Desodorante Pinrelina y Restaurante Asador Otola.
33-45, el mejor ambiente, buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 33-45 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya sabes que hoy no es el día, sin duda, pero Málaga, en general, tiene 300 días de sol al año. ¿Te has planteado cómo ahorrar en tu factura de la luz gracias al sol? Pues eso es lo que te propone AGS Solar, que es una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares, ¿qué hace AGS Solar? Pues mira, te informa, te asesora, te ayuda con el papeleo, con las subvenciones y encima te pone sobre la mesa 8 paneles por 3.125 euros más IVA. Esa es su oferta, aprovéchala. No lo pienses más, anímate a ahorrar en la factura de la luz, llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alhaurín de la Torre. Y a esta hora, 1:00 p.m, 20 minutos, aquí en COPE más Málaga, abrimos la sección de Skin Medical, especialistas en productos y servicios para profesionales de la medicina estética. Nos acompaña una semana más el CEO de Skin Medical, es Rafael Barragán. Rafa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. Saludo para ti y los oyentes de COPE Málaga.
En tu caso, ¿te han mojado algún garaje anegado, dificultades para llegar?
Un poco, verdad que aquí en el sur, en cuanto caen cuatro gotas, es un disparate.
Bueno, pero lo hoy que pasa es que no han caído cuatro.
Hoy no han caído cuatro, y además la tormenta eléctrica ha sido toda la noche muy intensa.
Sí, un espectáculo. Pues eso, espectacular precisamente. Nos acompaña también la doctora Montserrat Casas Ripoll. Doctora, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
La doctora ha llegado al estudio sin problema también, ¿no?
Sí, sin problema. En barca y sin problema.
Y muy bien. Estamos hablando con la doctora Montserrat Casas Ripoll, que es licenciada en Medicina y Cirugía de la Universidad de Málaga, máster en Medicina Estética, directora médica de la clínica Casas Ripoll, desde hace ya más de 30 años. Doctora, vamos a hablar de algo muy distinto a lo que venimos hablando hablando durante todo el día, que es la lluvia. La lluvia cae. Uh-huh. Y la cara se cae, descolgamiento, mira qué bien encajado. Sí. Hablamos de hilos tensores.
Hablamos de hilos tensores porque si hay algo que existe, y puedo asegurarlo, después de 30 años es la gravedad.
Ya.
Entonces, los hilos tensores sí es cierto que nacen basados fundamentalmente en un tratamiento que a todas las mujeres nos preocupa, y es la flacidez. Entonces, estos hilos, la gran ventaja que tenemos es que se han sido muy estudiados gracias a las suturas quirúrgicas. Y estas suturas quirúrgicas nos permiten a nosotros saber qué hilos poder usar y qué hilos no. Entonces,
porque el hilo, cuando hablamos de un hilo tensor en la medicina estética, pero un hilo como los hilos de...
De sutura. Cuando tienes una imagen de una sutura cardíaca,
sí,
pues es el hilo que normalmente se pone dentro cuando haces una sutura interior, que luego se deshace, sí, digamos, solo para que el oyente lo escuche bien. Por eso es lo que decía la doctora, que son hilos que vienen de otras aplicaciones, de otras anteriores.
Que pasa mucho en la medicina estética, ¿verdad?
Casi
mucho,
siempre, con todos siempre los productos.
En la medicina pasa mucho, ¿no? Entonces sí es cierto que nosotros hemos adaptado eso a la piel. Entonces, los hilos fundamentalmente se utilizan son los hilos de PDO, que son hilos que vienen de las suturas. También vienen los hilos de poliláctico, que se extraen de estructuras que nos permiten del almidón. Y entonces nos permiten adaptar una serie de hilos que trabajan a nuestro favor. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos que tener muy claro, y eso hay que tenerlo clarísimo, en el diagnóstico previo de una cara. Tú tienes que saber perfectamente si esa cara tiene flacidez, si no tiene flacidez, pero lo tiene que diagnosticar el médico, si esa flacidez es real o no. Gracias a los hilos, nosotros podemos empezar a preparar esa piel para la flacidez del día de mañana.
¿Cómo se ponen los hilos, doctora? ¿Dónde?
Los hilos se ponen normalmente basándonos en los vectores faciales.
Dependiendo de la cara
dependiendo
de cada uno.
La gran ventaja de la medicina es que no existe un tratamiento, existe un paciente. Y tú tienes que adaptar el tratamiento al paciente. No, me lo ha hecho mi prima y por lo... No. Es cada paciente es único y el diagnóstico es básico. Diagnóstico médico es básico. ¿Cómo se ponen los hilos? Se ponen fundamentalmente o con agujas o con cánulas. ¿Duelen? No. ¿Molestan? Puede. Dependiendo de la sensibilidad de cada persona. La gran ventaja de los hilos es que es uno de los tratamientos más demandados para el fotoenvejecimiento facial. ¿Vale? ¿Y qué tenemos que tener presente? Que cuando tú colocas la estructura, el resultado es inmediato. Te ves el estiramiento, te ves el encaje, te ves cómo esa estructura facial vuelve a su sitio.
¿Y cuánto dura el efecto, doctora?
El efecto, pues va a durar lo que dura el hilo. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa que ese hilo crea una estructura de colágeno y elastina, que es la que mantiene realmente el tratamiento. Los hilos, como todo en medicina, no son permanentes, tienen una durabilidad. Y esa durabilidad es gracias a la colocación en dermis, que hace que cree colágeno y elastina, lo que hace que dure aproximadamente entre 18 y 24 meses. Viene a durar el tratamiento.
Ten en cuenta, Mónica, ya hemos hablado en otros programas que el colágeno, vamos perdiendo parte del colágeno. Entonces, parte de ese proceso hace que el hilo sea reabsorbido por la piel y que ese colágeno que hemos autogenerado nosotros también se vaya perdiendo y vaya disolviéndose en el cuerpo.
Claro, por esta regla de tres, el colágeno lo empezamos a perder, no sé si a los 29, 30 años.
Terminamos, ¿no?, desarrollándonos, empezamos a envejecer, como tú has dicho. Sí. O sea, terminamos el desarrollo, empieza el deterioro y empezamos a perder gradualmente. Siempre hemos dicho también que funcionan los hábitos del paciente, de cada uno.
Claro. En todo caso, con 30 años, ¿esto es recomendable que una persona de 30 años ya empiece a ponerse hilos tensores en la cara? ¿O a qué edad debería ser?
Se puede comenzar a cualquier edad, evidentemente. Lo que tienes que tener muy claro es que tienes que hacer un diagnóstico.
Claro, más importante que la edad es la necesidad, es el paciente, como decía la doctora. Podemos tener un paciente de 30 años que no tiene esa necesidad y otro que sí, que va a depender. Ten en cuenta que también a veces hay incluso asimetrías que los pacientes tienen y que se corrigen también de esa forma.
Bueno, pero tienes que tener la tranquilidad de que si el paciente con 30 años tiene una flacidez, tú le vas a tratar la flacidez. Si el paciente con 30 años tiene una asimetría, tú le puedes tratar la asimetría. Pero si el paciente con 30 años no le es necesario, hay otro tratamiento.
El concepto es un poco más general ahora cuando hablamos de medicina estética. Cuando tú tienes que establecer unos hábitos alimenticios porque tienes problemas, por ejemplo, de obesidad, los introduces dentro de ti desde pronto. O sea, no esperas a estar obeso para empezar a hacer una dieta. Esto es igual, es fomentar un trabajo que permita en el que si tienes alguna deficiencia vayas corrigiéndola a lo largo del tiempo y preparando tu piel de la misma forma que tu cuerpo.
Vale, me ha quedado claro de los 30. Ahora me voy por el otro lado. Uh-huh. Si tengo 70 años, evidentemente con 70 años tengo que tener ya flacidez, muy probablemente.
Si no, entonces,
si no lo tienes, que no estás en este mundo probablemente. Entonces, doctora, ¿esto sí, los tensores son eficaces para personas con 70 años? Porque si lo que hacen es activar el colágeno, ya con 70 años mi colágeno, lo que produzco, supongo que es muy limitado.
Exacto, tienes toda la razón. Por lo tanto, el tratamiento con 70 años no va a tener el mismo resultado que el tratamiento con 30. Va a tener una mejoría, porque todo lo que busca con los hilos tensores es tensar, recolocar, reestructurar las estructuras faciales. Bueno, estamos hablando de cara, pero también lo puedes utilizar en otras partes del cuerpo. Se usan en brazos, se usan en abdomen, se usan en piernas. O sea, tensas. Es un hilo que tensa. Entonces, recolocas estructura. Evidentemente, hemos hablado que son materiales todos biodegradables, con lo cual tú lo puedes utilizar con tratamientos complementarios en medicina estética. Una mujer con 70 años le hará, evidentemente, no la necesidad, pero sí la falta de tener otros tratamientos que le acompañen. Si yo tengo una piel bien cuidada, mi tratamiento con hilos tensores será más eficaz que si tengo una piel ajada.
¿Qué es una piel ajada, doctora?
Es una piel con falta de densidad. Exactamente. Una piel con muy mala densidad. Una piel demasiado fina.
Vacía.
Una piel vacía, que no tiene grasa, no tiene nada. O sea, esa piel está, evidentemente, va a caer a plomo. Entonces, tendrás que tratar primero esa estructura antes de colocar el hilo.
Sí, básicamente, imagínate, Mónica, que metemos ese hilo y la piel está vacía por dentro. El hilo tiene que agarrar en algún sitio. Si no hay una densidad en la piel en la que ese hilo, que lleva normalmente unas espículas, agarre, es como si resbala. No sé, previamente a los tratamientos hay que preparar a veces la piel. Nosotros, por ejemplo, recomendamos el uso de las mesoterapias antes. Por ejemplo, el ácido hialurónico, DMA, silicio, ayudan con la flacidez, y si tenemos un tejido donde no hay densidad, hemos preparado ese tejido previamente para que el hilo pueda generar tracción. Es importante, al final, como decía la doctora, es más el paciente que la edad. Y el tipo de piel que tenga cada paciente. Si tiene densidad, si tiene exceso de grasa, es que depende también de muchos factores.
Bueno, pues entiendo que en la página web de Skin Medical encontramos un montón de productos que nos ayuda a ir preparando la piel, ¿no,
sí,
Rafa?
Sí, queríamos invitar a los oyentes de COPE Málaga a que entren en Skin -Medical y nos etiqueten COPE Málaga, y vamos a sortear una rutina completa para uno de los oyentes que entre desde aquí hasta el viernes en Skin -Medical. Vamos a sortear una rutina completa para ellos.
Muy bien. Me hablas de Instagram.
Sí, en Instagram.
@skinmedical.
Arroba skin-medical. ¿Vale? Es en nuestro Instagram, que entren, nos etiqueten y vamos a regalar una rutina completa a un oyente de Málaga.
Estupendo. Bueno, pues Rafael Barragán es el CEO de Skin Medical. Rafa, como siempre, gracias. Doctora Montserrat Casas Ripoll, muchísimas gracias por venir.
Gracias a vosotros.
Gracias. Gracias. Una de la tarde, 30 minutos.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Un buen pescado espetado, un marisco de la bahía, un arroz caldoso. ¿Dónde? En Restaurante Las Palmeras. Disfruta del mejor pescado y marisco de Málaga en Restaurante Las Palmeras. Paseo Marítimo El Pedregal 97.
Llega el tiempo del Adviento y en el Centro de Liturgia Nazaret podrás encontrar todo lo relacionado con este tiempo litúrgico del año. Velas, calendarios, coronas. Centro de Liturgia Nazaret, calle 2 Aceras 2.
¿Sabes que la tradición nos legó uno de los productos más exquisitos? Buñuelos de viento y huesos de santo.
Y si son de patelín, serán deliciosamente sublimes.
Patelín, lo más natural.
Llega la Navidad y con ella el selecto abanico de menús de Asador Ovidio, lo que se merece tu familia, amigos o empresa. Para ellos, la mejor selección exclusiva de carnes y platos, vinos y postres y en el mejor ambiente, en pleno centro de Málaga. Esta Navidad se celebra en Asador Ovidio. Reserva ya en asadorovidio.es.
¿Quieres controlar los accesos a piscinas y zonas deportivas de tu comunidad? En Seguridad Jiménez somos expertos en control de acceso. Seguridadjiménez.com.
En Comercial Montesinos, durante este mes, tenemos liquidación de stock por cese de actividad. Hostelería, jardín, terraza, piscina, playa. Desde Comercial Montesinos, damos las gracias a todos nuestros clientes que han confiado en nosotros durante 4 décadas.
Es el momento de reinventar tu hogar. Aprovecha las ofertas de tiendas Juan Lucas y estrena cocina con un 20% de descuento. Y además, te regalamos un cheque con un 15% del valor de tu cocina para tus compras en muebles de hogar. No dejes escapar las ofertas de otoño de Tiendas Activa Juan Lucas.
Te esperamos en Armengual de la Mota 39, Avenida Ortega y Gasset 266, Héroe de Sosto a 100 y en juanlucas.com.
Vuelve la Zarzuela Solidaria. Los graduados sociales te proponen disfrutar la gran obra La Revoltosa, en favor de la Asociación Dosta. 21 de noviembre a las 7 de la tarde en Sala Unicaja de Conciertos María Cristina, por Teatro Lírico Andaluz. Entradas en la sede del Colegio de Graduados Sociales y en entradium.com. Sé solidario y disfruta de la zarzuela en vivo La Revoltosa, Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla. Noviembre Cultural, con la colaboración de la Fundación Unicaja.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Es la noticia del día y te la venimos contando aquí en COPE Málaga. Hasta las 3 de la tarde, la Costa del Sol y el Valle del Guadalhorce permanecen en alerta roja por lluvias y tormentas, porque en 12 horas se pueden llegar a acumular 120 litros de lluvia por metro cuadrado. De momento, a esta hora de la tarde, se han registrado desde la medianoche casi 90 litros de lluvia aquí en la capital, 85 litros de lluvia por metro cuadrado en Antequera y 82 en Álora, uno de los municipios más afectados por las fuertes lluvias. El río Guadalhorce, a su paso por este municipio, el de Álora, se ha desbordado. Hay viviendas anegadas, algunas personas han quedado atrapadas en sus casas y numerosos vehículos que han sido arrastrados por el agua. Dicen desde el municipio de Álora que el pueblo está colapsado y aislado, pero que no hay daños personales. En otro punto del Valle del Guadalhorce, en Pizarra, la situación también está siendo muy complicada por la lluvia. Nos lo ha contado aquí en directo el alcalde Félix Lozano.
Estamos aquí ahora mismo en rescate con el helicóptero de Guardia Civil, que estamos rescatando en la zona de Vega Hipólito, que es donde el río Guadalhorce se ha desbordado con más intensidad, y en una vivienda que había, creíamos que eran 3-4 personas, pero bueno, ahora que mismo acabamos de ver que había 5 miembros encima del tejado y que acaban de rescatarlo.
Bueno, 5 miembros de una familia que se han subido al tejado de su casa en Pizarra para escapar de la inundación. Es un caso aislado en el pueblo, en Pizarra, donde está activo el plan de emergencias y con dispositivos de policía local, guardia civil, bomberos. Allí también permanecen en alerta.
Desde esta mañana, 6 de la mañana más o menos, después de ver la noche de agua que habíamos tenido, pues bueno, desde el ayuntamiento estuvimos alerta a primera hora y conociendo un poco los sitios, ¿no?, y de más riesgo, ¿no?, que tenemos en todas las inundaciones cuando nos vienen, pues habíamos previsto ya, ¿no?, el poder, pues en un momento determinado, cuando el río Guadalhorce se desbordara, porque es verdad que ya no había llegado la información por parte de Álora, que venía con mucha fuerza y que podía desbordarse, pues bueno, en aquellos puntos que teníamos, pues para poder cortar carreteras y demás, que no tuviésemos daños personales, ¿no?, que es lo que siempre tenemos que tocar en estos casos.
Eso es lo que está pasando en el Valle del Guadalhorce. Aquí en la capital, una de las imágenes más llamativas la encontramos en el tramo final del río Guadalmedina, a su paso por el centro de la ciudad. Ese cauce, que habitualmente está seco, a esta hora lleva agua. Agua que ha arrollado enseres y maletas de personas que suelen dormir en el cauce, bajo los puentes del río. El Guadalmedina, que baja por la ciudad cargado de agua marrón, pero ojo, que no es que se haya abierto la compuerta de la presa del Limonero, nada que ver con eso. El agua que corre por el Guadalmedina es agua de la lluvia procedente de arroyos, según informan a estos micrófonos, a esta casa, a COPE Málaga, desde la Junta de Andalucía. Protagonista la lluvia, que está dejando incidencias repartidas por buena parte de la provincia, y protagonista también ha sido, sobre todo esta pasada madrugada, la tormenta con enorme aparato eléctrico, que ha dejado imágenes impresionantes en el cielo de Málaga. Según datos aportados a esta emisora por la Agencia Estatal de Meteorología, desde ayer en la provincia se han registrado 1.500 rayos, mientras que aquí en la capital, en un radio de 15 kilómetros, se han contabilizado 300. Las imágenes son impresionantes y puedes ver partes de ella en nuestra página web cope.es/Málaga. ¿Por qué se ha producido esa tormenta con tanto aparato eléctrico? Pues lo ha explicado aquí, en esta casa, en estos micrófonos, José Miguel Viñas, es meteorólogo y experto de Meteorred.
Esto ha sido así porque lo que en realidad ha ocurrido es que la Dana ha generado lo que llamamos en meteorología un tren convectivo, es decir, para que nos hagamos una idea o lo visualicemos, una especie de línea de tormentas donde se van constantemente produciendo tormentas, disipándose y generándose nuevas detrás, de manera que, a diferencia de una tormenta de verano que vemos que se va cargando el ambiente y finalmente descarga y ya está, en este caso hay una regeneración continua de la actividad tormentosa durante horas, ¿no?, con el resultado que hemos visto.
Por cierto, durante la mañana te lo venimos contando, complicaciones en algunas carreteras de la provincia cortadas por las incidencias por la lluvia, también algún problema que hemos tenido aquí en el muelle de Heredia en sentido este, hacia el Paseo de los Curas, también permanecía cortado, y lo que hay complicaciones es en el tren, en la red viaria de la provincia, un tren de alta velocidad que cubre el trayecto Málaga-Madrid. Debido a la incidencia provocada por estas intensas lluvias, ha sufrido la salida de la vía de parte de la cabina delantera a su paso precisamente por la localidad de Álora. Los viajeros serán trasbordados a otra composición, a otro tren enviado desde Málaga para poder llegar aquí, precisamente a Málaga. En todo caso, según nos cuentan desde Adif, no hay que lamentar daños personales. 1:38 PM.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga con la Copa del Rey. Este jueves a partir de las 8:30 PM desde el Estadio Ciudad de la Línea sigue el partido Estepona Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Tesesa, Jungle Family, Pimbeco Alquiler de Furgonetas, Credisher, Pepa Revuelo, de Moto Servicio Técnico, BMW y Clínicas Dentales Boca a Boca.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Pero me levanté y no le pienso bajar. Y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré. No, no. Hoy soy mejor que ayer. Y yo me levanté y no le pienso bajar. Y conté 1, 2, 3 para yo no me rendiré, no, no, hoy soy mejor que ayer.
Ejercía la enfermería y tenía planes incluso de seguir estudiando medicina, pero un día algo pasa en su vida, algo se le cruza en la cabeza y empieza a emprender. Supongo que hace más de 40 años, cuando decidió cambiar la sanidad por la empresa, pues no podía ni imaginar que iba a crear pues su pequeño gran imperio de la distribución, Supermercados Mascom, que supera los 1.000 trabajadores, puestos de trabajo directos, más de 1.000 nóminas que pagar todos los meses. Esta misma mañana se ha sumado un nuevo local a esta cadena de supermercados. Acaba de abrir en Campanillas un local de 1.600 metros cuadrados que ha dado empleo a 30 personas. Sergio Cuberos, fundador de Mascom, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, ¿algún daño de la lluvia en alguno de los locales?
Bueno, incidencias. En Carihuela la tenemos cerrada porque el agua no entra por debajo de la puerta y hemos tenido que no abrir, a ver si conseguíamos que no hubiera agua en la calle. y distinta incidencia de alguna, de algunos bajos, ¿no? Pero bien, hemos estado trabajando, estamos trabajando.
Bueno, para la que ha caído poco es, ¿no?
Sí, sí.
Sergio, doy por hecho que no imaginabas hace más de 40 años, no imaginabas a dónde ibas a llegar. ¿Por qué eso de dejar la sanidad para emprender? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué te cuentan? ¿Qué te ocurre un día? ¿Qué es...?
Bueno, a mí, por un lado, el tema de comercio lo llevaba en la sangre. Mi padre estuvo varios años de presidente del mercado de Atarazana y tuvo varios puestos allí. Mi abuelo tenía una tienda en Huerto del Conde y, en fin, había una tradición de temas de comercio. A mí me gustaba la medicina, inicié en medicina y después pues acabé haciendo lo que es diplomatura en enfermería, especialidad en quirófano, estaba trabajando en esto cuando también surgió el tema de coger un supermercado. Empecé con un supermercado y acabé decidiendo que lo que más me llenaba en este mundo era el mundo empresarial. Hice un máster, el primer máster que hubo aquí de SESA, después hice analista económico financiero, técnico superior contable, me preparé y a partir de ahí decidí que si quería entrar en este mundo empresarial no tenía más remedio que profesionalizarme y que crecer mucho, porque en aquel momento cuando se da el paso había 29 cadenas de supermercados de Málaga, o sea, gente que tenía
locales,
dos, tres,
29 sí, cadenas 29 de supermercado locales, como Macón, que es local.
Exactamente. Eran, por ejemplo, hijo de Diego Guerrero de las Peñas, o era la gente de Dumaya, o era Ecoahorro, o era también Alcopi. Había, todas eran cadenas locales, ¿no? Lo Spar, había muchas, 29. Lo único que ocurre era que empezaba ya los momentos de la concentración y demás. Unos cayeron con concurso y con quiebras y fuimos comprándole los locales o quedándonos con ellos, y en otros pues fuimos adquiriéndolo, ¿no? Así hasta llegar al día de hoy con este 57 centros, ¿no?, que tenemos.
Sergio, ¿cuál es el secreto de Mascón?
Bueno, el secreto fue que siempre en el momento que se decide que hay que crecer, lo hemos hecho acompañado de más gente, ¿no? Y constituimos aquí en Málaga, uniéndonos, detallista de alimentación de Málaga, donde entramos unas pocas de cadenas. Después, a nivel andaluz, creamos Gruda Sur, se creó para poder tener unos volúmenes de compra. Lo hicimos a nivel nacional con CMD y después con una central de compra que es la que nos da un soporte importante, que es Euromadi, que primero está a nivel nacional. Tenemos nuestra oficina en Espluga de Llobregat y después lo hicimos a nivel internacional, teniendo una red de cadena de supermercados a nivel internacional, teniendo la sede en Ginebra. ¿Con esto qué conseguimos? Pues conseguimos aglutinar volúmenes de compra, conseguimos tener a los mejores proveedores de nuestra marca blanca y conseguimos a nivel internacional una serie de condiciones que solo sería imposible, ¿no? Este creo que es el éxito de intentar hacer cosas conjunto con otras empresas, porque solo realmente en este mundo de distribución para nosotros hubiera sido imposible.
Claro, si Mascón llama a la puerta de un producto, ¿no? Mándame, claro, le puedes mandar no sé cuántas toneladas, pero si te agrupas con gente como tú en otros sitios, pues podéis pedir más y por lo tanto el precio que te ponen es más asequible y por lo tanto tú a nosotros, a los clientes, nos lo pones a un buen precio.
Exactamente, y podemos ser competitivos. Esa es la única solución, intentar ser competitivo y tener una marca blanca, nuestra, Alteza, Sele, es muy competitiva, con una gran calidad, porque esto es lo necesario y lo que te pide el cliente, así como la diferencia que tenemos, tener los fabricantes que nuestros clientes quieren. Oye, la gente quiere leche Puleva o quiere leche Puleva o quiere distintas marcas, independientemente de que tenga una buena marca blanca, bueno, por la cuestión del precio, con una buena calidad, pero que pueda escoger, un jamón cocido campo frío o un Noel o un Alteza, si quiere.
Claro, que tengas la marca y la marca blanca, en este caso, de Mascón. Sergio, mañana salen los datos del IPC, de Índice de Precios al Consumo, y digan lo que digan, diga que la vida ha bajado en Málaga o que ha subido en Málaga, la sensación que tenemos cuando vamos al mercado, al supermercado, que dice voy a comprar tres cosas, y compras tres cosas y dices, pues ya 35 euros, pero si llevo tres cosas. ¿La realidad de los precios en Málaga cuál es? ¿Y van a bajar realmente alguna vez? ¿O esto ya lo que sube ya no baja?
Bueno, hay artículos que serán difíciles porque su materia prima pues realmente ha subido mucho, y otros que realmente se van a ir acercando. Hablemos famoso aceite, está claro que está todavía en unos niveles altos para lo que entendemos que debe ser para el consumo que se tiene, que se va a ir acercando, de acuerdo, a este precio que se tenía antes de referencia de 3,50, 3,60, un virgen extra, pero no va a llegar a eso. ¿Qué significa? Oye, pues que a lo mejor nos vamos a quedar en 5. ¿Cuándo? Pues para febrero, cuando haya mucha cosecha, cuando realmente ya se vea que las almazaras vuelven a estar llenas y automáticamente irá bajando. Pero no va a ser un tema de que para el mes de diciembre vamos a tener 5 euros los lineales. No, difícilmente. La fruta, hay fruta que ya está bastante a buen precio y hay otras que no. El pescado, pues el pescado llevamos reclamándole que realmente no tenga un IVA del 10% porque encarece mucho el producto, ya que el producto, lo que son las pescas, está siendo menor, a ser menor, pues realmente los precios son más altos. ¿Y va a llegar alguna vez a ser lo que sea antes? Pues no, si no funciona mucho más las piscifactorías y habrá una serie de productos que sí pueda abaratarse porque la producción se pueda hacer muy estandarizada. O sí, vamos ahí a la pesca que se tiene, va a ser difícil que sea barata, seguirá siendo cara.
Claro, o sea, lo que pedís es productos como el pescado, que se baje el IVA.
Sí, que el IVA en un momento dado pues sea un súper reducido en vez del 10, que si el IVA súper reducido está al 2, que sea al 2 o al 4, que será probablemente el IVA que tengamos a primero otra vez de enero, ¿no? Porque todavía nos queda esa subida escalonada que nos ha hecho el gobierno.
Es que esto es muy curioso, ¿no? O sea, la alimentación nos dicen que es clave para nuestra salud, para mantenernos sanos. Pero claro, cuando te vas al mercado, cualquier familia que esté apurada, tú dices, ya, pero es que yo no puedo comprar pescado fresco, ni puedo comprar otra cosa que no sean procesados para llenarlo en un bocadillo, para llenarle los estómagos a los niños. O sea, que nos piden que seamos responsables, que nos cuidemos, y básicamente algo tan sano como es el pescado, pues podrían bajarle el precio del IVA, ¿no?
Yo creo que sí, que hay algunos productos que realmente el gobierno, sabiendo que tiene mucho que pagar, pero también se puede gestionar de otra manera, en temas tan importantes como es la alimentación, debe de hacer un esfuerzo. Debe hacer un esfuerzo porque la gente debe de tener capacidad económica para llegar a unos básicos, ¿no? Y entre ellos el tema de pescado debe de ser de los básicos.
Estamos hablando con Sergio Cuberos, es fundador de Mascón. Es un hombre que parte de la nada, podemos decir, de cero, que crea su pequeño gran imperio. ¿Esto te ocurre en Estados Unidos, Sergio? ¿Y estás en el Congreso o estás en el Senado o la comunidad americana te pide consejo, te pide tu opinión? ¿Tú te sientes así en tu tierra o no?
No, pero realmente estamos donde estamos, somos españoles, somos andaluces, somos malagueños y tenemos nuestra peculiaridad, ¿no? Yo lo que sí me siento bastante satisfecho es de que los empresarios me llaman, charlamos, tenemos un acercamiento muy grande y que estamos totalmente abiertos tanto para dar una ayuda, una información, un asesoramiento, como para que igualmente a mí me ayuden en cualquier tipo de tema, ¿no? Oye, he necesitado ayuda de compañeros para el tema de la nueva del nuevo supermercado. Pues oye, ¿qué constructor me puede ayudar? Oye, ¿qué pintor? Oye, ¿qué empresa de limpieza puedo trabajar? De verdad que hay un compañerismo entre el tejido empresarial malagueño muy importante. Y además hay un gran, hay unos profesionales enorme de en este mundo, ¿no? En este mundo del empresarial. Parece que siempre los empresarios van por su lado. Sí, es verdad, cada uno tenemos nuestros problemas, pero después tenemos una serie de amigos empresarios que podemos tenerlo para cualquier cosa que se necesite.
Hombre,
verdad.
Si a mí un vecino es el que me pide, oye, ¿quién te hizo a ti este armario? Sí. Pues darle el nombre tampoco no es que sea mi íntimo amigo. Sí. ¿Hay buen rollo de verdad entre los empresarios
sí.
de Málaga?
Sí, yo desde luego me encuentro con todo el mundo, ¿no? Desde Federico Beltrán, un gran empresario, a empresario pequeño que se encarga del tema de la limpieza. De verdad que cualquiera de que tú lo estás llamando, tenemos un muy buen comportamiento en cuestión de ayuda, ¿no?
Como en Estados Unidos, supongo que en tu comunidad más cercana te tendrían ahí como, vamos a preguntarle a este gran empresario Sergio Cuberos, pues yo voy a hacer lo mismo y te voy a preguntar de cosas. Sergio Cuberos, ¿qué opina de la Málaga actual, o sea, de esa ciudad que hoy supongo que no, porque está el día como está y ha estado como está, y porque estoy en el estudio, seguro que si salgo a Calle Lario estaría lleno de turistas, pero en principio la ciudad llena de turistas en el centro, en el Muelle 1 del puerto, en la playa de la Malagueta, te vas en verano, o hasta, nada, hace dos días, lleno de extranjeros tomando el sol. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? ¿Esto hay que reflexionarlo? ¿Podemos terminar perdiendo la esencia de Málaga? ¿Tú qué opinas?
Yo opino que es fantástico, que es fantástico, y que en un momento dado hay que seguir trabajando en que se siga haciendo. Málaga, por la suerte que tenemos, del clima que tenemos y bueno, y el trabajo que se ha hecho, no solamente a nivel político con nuestro alcalde, en cambiar lo que era la ciudad, de una ciudad que no se podía visitar, a una ciudad que se quiere visitar, que se quiere echar dos o tres días, porque hay temas culturales, hay temas tecnológicos, hay sitio donde poder visitar, también es debido al gran tejido empresarial que comentaba antes que hay. Si no hubiera habido empresarios que se hubiera enredado en tema hotelero, en tema hostelero o en tema de culturales, pues probablemente no tendríamos la ciudad que tenemos. Entonces creo que es bueno y que hay que seguir trabajando para que siga manteniéndose un ritmo importante de turismo.
¿Qué hacemos con las viviendas turísticas?
Bueno, lo que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer es que nuestro gobierno ponga suelo a disposición de empresarios o empresas que quieran hacer temas sociales. Eso es lo primero. Yo creo que el gran problema que se ha tenido con el tema de la vivienda es que no se ha puesto suelo a unos precios, vamos a llamarles, totalmente razonables para poder hacer estas viviendas sociales. Han dejado de hacer sus funciones en este tema, pues tanto el gobierno central como el gobierno autonómico, como en lo que correspondía por parte del ayuntamiento de poner suelo a disposición de estas empresas o empresarios, y que se tiene que hacer ahora con una mayor rapidez. Con el tema de los apartamentos turísticos, vivienda turística, por supuesto regularlo. Es un tema que no estaba regulado y que realmente pues ha crecido en base a no regulación. Creo que se va por buen camino. Se está trabajando en que en este caso pues ya no haya la convivencia entre vecinos y apartamento turístico, piso turístico, y creo que con eso podremos ir trabajando en un orden de que el turismo siga viniendo, haya sitios donde puedan venir y las familias que viven en Málaga, en los barrios de Málaga, puedan no tener la problemática de ese turismo que no le deja dormir.
¿No tiene la sensación, Sergio Cuberos, como empresario, que la administración va bastantes veces por detrás de los fenómenos, en este caso del fenómeno de la vivienda turística? Esto, bueno, las agencias inmobiliarias nos vienen alertando de que esto iban a prohibir desde la Junta de Andalucía el registro pronto, desde hace 5 o 6 años nos lo venían contando, lo venimos contando, y hasta 5 o 6 años después no han empezado a poner limitaciones con el decreto de la Junta, con la aplicación del decreto de la Junta por parte de los ayuntamientos. ¿No da la sensación de que van las administraciones por detrás?
Así es. Realmente en muchos de los temas las administraciones no hacen su trabajo que tienen que hacer, que para eso están en tiempo y en forma. Para mí es total, ¿no? Desde esto a lo que está ocurriendo en los parques empresariales cuando llueve. O sea, llueve, se sigue inundando y se sigue inundando después de 10 años diciéndole a la administración y a usted que usted dejando de hacer sus funciones, que es solucionar esto con un proyecto que ya está y disponer del dinero que se tiene que ejecutar. Pues esto no está ocurriendo. Con muchas administraciones el tema turístico ha pasado lo mismo. Que realmente, mira que le gusta a las administraciones regular. Normas y leyes tenemos miles o millones. O sea, es terrible cada vez que se ve el BOE o el Borja la cantidad de normas, de leyes que tenemos. Pero, sin embargo, en otras, en este caso, vamos por detrás. Hay que corregirlo, está claro que sí.
¿Hotel en el puerto, sí o no?
Bueno, yo creo que en un momento dado es bueno todo lo que sea a nivel hotelero. Creo que el sitio podía ser otro. Creo que hay buenas, mejores ubicaciones que a esta que hace que cambie por completo la fisonomía de nuestra ciudad.
¿Crees que la sociedad tiene la imagen de los empresarios que os gusta a los empresarios que tener?
Yo creo que por parte de algunas administraciones pues se intenta transmitir lo que no somos. Nosotros no somos el tío del puro, no somos el tío que va con un látigo, somos trabajadores, que bueno, que uno nos toca pues organizar, intentar invertir nuestro dinero en que seamos posibles de seguir creciendo, y otros pues deciden que su forma de hacerlo es trabajando para estas compañías. Pero ni somos malvados, ni somos gente prepotente, ni somos gente que no se nos pueda tratar o que se nos intenten apartar porque podamos apestar. A mí me hacía, vamos, lo que he visto y lo que conozco de que de donde no hay empresas privadas, a mí no me gusta vivir ahí. En estos países que no hay empresas privadas, no quiero. O sea, voy, lo visito y digo, aquí no vuelvo. Pues con lo cual creo que a las empresas privadas, a los empresarios en un momento dado, lo único que tienen es que intentar, vamos a llamarlo, hacer que las cosas sean menos difíciles para que se sigan reproduciendo. Y contra mejores empresarios o contra más reproductivos estén los empresarios, mejor será para la ciudad en la que se estén estableciendo.
Sergio, para terminar, Supermercado Mascón, que supera los 1.000 trabajadores, hoy mismo en Campanillas ha abierto un nuevo local, el 57 ya, el número 57. Los objetivos que se marca Supermercado Mascón y que se marca, por lo tanto, Sergio Cuberos y su equipo para este próximo año 2025.
Bueno, para el 2025 tenemos ya en cartera dos nuevas aperturas, que es la Campillos y que es Benajarafe. Es la intención este año 2025 tenerlo. Comentar que esta apertura que hemos tenido hoy en Campanilla pues ha estado muy bien regada, en este caso por el bien del agua que Dios nos ha dado, porque aunque complica toda la movilidad, es muy necesaria. Llevamos muchos años pidiendo que empezara a llover, y lo que queremos es seguir mejorando, seguir teniendo un surtido que nuestros clientes quieran, que tengamos unos precios que les seamos acorde a lo que nuestros clientes vean, que tengamos unos frescos, que para nosotros es un puntal muy importante, nuestra carne de nuestra Málaga, nuestras carnes, nuestra fruta, nuestra charcutería, de las que la gente está acostumbrada a comprar, y que la gente nos diga por dónde debemos de seguir, porque nosotros lo que queremos es que nuestro público, nuestra gente, siga estando con nosotros y contando con nosotros.
Sergio Cuberos, fundador de Mascón, muchísimas gracias por venir en un día complicado de lluvia y estas cosas, pero muchísimas gracias por estar con nosotros.
Y muy agradecido por darnos esta posibilidad de comentar que Málaga tiene que seguir en esta disyuntiva de seguir queriendo que el turismo y creciendo como ciudad económica que es.
Gracias. Estamos a punto de despedir, pero no me resisto. Ahora te lo vamos a contar a partir de las 2:20. El juzgado de Estepona, te lo hemos contado antes, ha abierto diligencias previas por una denuncia de un funcionario del ayuntamiento de Estepona contra el alcalde de este municipio, el popular José María García Urbano, por un presunto delito de acoso sexual. Andrés García.
Pues así es. Por el momento, el único paso que ha dado el juez es la toma de declaración al denunciante en una fecha que se va a anunciar próximamente, es decir, todavía no la ha tomado declaración. Una vez que se le tome esa declaración, en base a los indicios de delito que se puedan recabar, se va a decidir sobre los siguientes pasos a tomar. Y lo último que podemos contar se acaba de producir porque acaba de lanzar el propio alcalde de Estepona, José María García Urbano, un mensaje en su red social X, en su perfil, un comunicado que abre con la siguiente frase: estoy siendo víctima de una denuncia falsa por acoso. Dice que un equipo de abogados se va a personar en el procedimiento para solicitar que se proceda a escucharle lo antes posible de manera voluntaria para poner de manifiesto la absoluta falta de fundamento de dicha denuncia, según asegura en el comunicado. Leo también textualmente: es una inadmisible e injusta campaña para dañar mi dignidad personal y mi trayectoria con una única y clara finalidad espuria. Es el comunicado del alcalde de Estepona.
Gracias, Andrés. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Tratamiento de un hermoso legado.